Bienvenidas y bienvenidos a Proyecto Arqueo. En el episodio de hoy nos hemos decidido juntar la sección femenina de Proyecto Arqueo y para ello contamos con la presencia de nuestra restauradora favorita, Ana Seisdedos. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
Pues seguro que está muy bien, que estarán deseando escuchar este nuevo episodio. Y yo pues soy María Ruiz, vuestra arqueóloga romanista también de confianza. Y en el episodio de hoy nos desplazamos nada más y nada menos que hasta un pequeño municipio que se llama Martín Muñoz de las Posadas, que se encuentra en la provincia de Segovia, y os vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que se llama Juan José Alonso Gallego.
Bueno, pues os voy a situar. Soy Juan José Alonso, actualmente soy el secretario de la Asociación de Amigos del Patrimonio Natural, Histórico y Cultural de Martín Muñoz de las Posadas. Martín Muñoz de las Posadas es una localidad que está situada al oeste de la provincia de Segovia. Está justo haciendo límite a las comarcas de La Moraña, en tierra de Arévalo, Ávila, y la Campiña segoviana. Es decir, que estamos justo en la raya frontera entre Ávila y Segovia. Somos un poco de todo. Hasta 1960, por ejemplo, pues la diócesis nos correspondía a Ávila y la administración pues era segoviana. Estamos distantes de Ávila 42 kilómetros, a 50 de Segovia, 77 de Valladolid, y estamos en el kilómetro 115 de la Nacional 601, es decir, que estamos a 115 kilómetros de Madrid, ahí justamente termina la AP6, es decir, que estamos próximos a todo el mundo.
La primera vez que escuchamos este nombre, nos hicimos pues la misma pregunta que seguramente os estáis haciendo vosotros. ¿De dónde surge este nombre tan peculiar, ¿no? Martín Muñoz de las Posadas. Bueno, pues por suerte contábamos con Juan José y esto fue lo que nos contó.
Los registros lo atribuyen principalmente un poco a la repoblación del Bajo Duero. Es decir, aproximadamente a finales del siglo XI, durante el reinado de Alfonso VI, pues se consigue la reconquista casi hasta Toledo. Y habría después de necesidad de repoblar estos lugares y un poco las personas que acompañaban al rey, los nobles y bueno, también el don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Martín Muñoz era uno de los nobles que acompañaban a este personaje histórico y al llegar hasta a Toledo, a estas tierras conquistadas, pues decidieron un poco, sí, yo siempre digo que aquí se hace el reparto de las parcelas entre las personas que consiguieron esta conquista, ¿no? Y a Martín Muñoz le adjudicaron este núcleo de población que ya existía. Martín Muñoz era un noble burgalés que se casó con Ximena Bezudo, una importante noble segoviana, y como digo, le adjudicaron estos terrenos y junto con el propio Martín Muñoz y los hijos del matrimonio, pues adjudicaron, le dieron nombres a distintos enclaves del entorno. Martín Muñoz, el caso del pueblo que nos ocupa, también Blasco Muñoz, Gutiérrez Muñoz y Armuña, que era una hija del matrimonio, que le dieron nombre a una población próxima a Santa María la Real de Nieva. Es decir, que este es un poco el nombre que recibe el pueblo.
Pues ya sabemos quién era Martín Muñoz y por qué este municipio acuñó su nombre. Pero, ¿qué tienen que ver las posadas con todo esto?
Como te he dicho, tiene apellidos de las posadas. Este nombre, pues no sabemos exactamente a qué es atribuido. Simplemente pensamos que el pueblo, el enclave, está en el camino real entre Madrid y Valladolid, camino que ha sido utilizado pues por varios monarcas, de los que tenemos registros en la villa de Martín Muñoz de su paso por allí. Y ahí esta calle real está cruzada por otra vía de comunicación entre Segovia y la propia provincia de Ávila, y en ese cruce existen reminiscencias de unos inmuebles que le llamaban posada, típicos de aquellas épocas, y se cree que era un, una parada obligada entre este camino entre Valladolid y Madrid, vamos a decir Villalba, Villacastín, Lavajos, Martín Muñoz, Tordesillas, Arévalo, este tipo de pueblos, pues lógicamente podrían estar en sitios estratégicos para la parada, postar, descansar, y puede venirle por esa parte. Y la otra parte es porque pertenecemos al sesmo de Posaderas, como he comentado anteriormente. Los sesmos eran divisiones administrativas que se originan en el siglo XII, en la época del rey Alfonso VIII, y Martín Muñoz quedó enclavada en este sesmo de Posaderas, que como obligación tenían no la de aportar sus tributos en fechas puntuales, sino que estaban obligados a dar posada a los nobles que pasaran por allí y a sus acompañantes durante un par de jornadas. Es decir, que de alguna forma, pues por ahí le puede venir ese apellido de las posadas.
Bueno, pues otra de las cosas que nos preguntamos al oír el nombre de este pueblo fue, entonces, ¿cómo llamamos a los habitantes? No sé, Martín, Muñoz, Posaderos. Bueno, pues ya os advertimos que por mucho que lo intentéis, no vais a poder descifrar este enigma.
Bueno, el gentilicio nos le pregunta a mucha gente. Nosotros realmente no le sabemos. Lo único que sí sabemos es que por la tradición de huertas que hay en el término y principalmente en la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, en el que era importante el cultivo de cebollas. Se abastecían a muchas localidades del entorno, incluso llegaban hasta los mercados de Medina del Campo, de Valladolid, Ávila, Segovia, de la zona norte de la Sierra del Guadarrama. Y este cultivo de cebollas pues nos ha sumado el apelativo de cebolleros.
Pues ahora ya sabemos un poco sobre el origen de Martín Muñoz de las Posadas. Y Juan José entonces nos contó que la asociación como tal fue creada un 14 de febrero de 2015, que es una fecha como para recordar. ¿Cuál es su objetivo? Pues se dedican a promover la defensa, poner en valor, mejorar y restaurar el patrimonio. Empezaron con un total de 15 socios y desde entonces caminan todos juntos en pos de conseguir estos objetivos.
Bueno, ¿y cómo surgió entonces la idea de crear la asociación? Pues resulta que las culpables de todo esto no son ni más ni menos que unas vidrieras. ¿Qué te parece, María?
Me parece, vamos, maravilloso.
Pues resulta que tras darse cuenta de que las de la iglesia del pueblo necesitaban una restauración, surgió, sin todavía saberlo, el germen de la asociación.
Estos vidrios, estos cristales, pues cada uno era del fabricante del momento en que se rompiera o en la época que se rompiera, ¿no? Y simplemente quedaba un pequeño óculo con una tracería y unos vidrios originales de ese siglo XVI, que es cuando se le dota al templo de vidrieras. Pues bien, a partir de aquí, pues empecé a encontrar un hilo conductor de interés por la historia, por los elementos artísticos que contiene el pueblo.
Y a partir de aquí, tanto Juan José como los vecinos tomaron conciencia de este asunto. Se pusieron en contacto con el artista segoviano Carlos Muñoz de Pablos, que fue el encargado del proyecto de restauración de las vidrieras de la iglesia de Martín Muñoz de las Posadas. Pero es que lo que no sabían por aquel entonces es que el proyecto les llevaría un poco más del tiempo esperado.
Este proyecto, como digo, se inicia a principios de siglo, esta idea, y ahora comprendo ¿por qué se tardaban tanto en construir las catedrales? ¿Y por qué nos ha costado 14 años concluir el proyecto?
Pero la verdad es que todo esfuerzo tiene su recompensa. Y bueno, pues después de 14 años trabajando, ¿no? Y de todo lo que estoy en materia de burocracia y financiación, porque claro, de esto poco se habla, pero poner en marcha un proyecto como este, para que os hagáis una idea, es pues como hacer una novela, ¿no? La idea está ahí, pero no vale con escribirla. Pues tienes que buscar la editorial, te la tienen que aprobar, luego hay que corregir, promocionar, vender, etc. Bueno, pues con un proyecto cultural pasa igual. No solo es tener la idea y llevarla a cabo, sino que hay que todo un proceso detrás que tarda muchos años en materializarse, ¿no? Pues pedir los permisos, buscar la financiación, las personas adecuadas. Y bueno, pues esto bien lo saben Juan José y sus vecinos.
Se creó una comisión y fundamentalmente con las compañeras Antonio Barrero Alonso y Maripaz Feijóo Andrés, que sin ese apoyo pues seguro no hubiera podido culminar todo este proyecto. Evidentemente, a partir de aquí se forma esa comisión y con los permisos correspondientes, los beneplácitos de la diócesis de Segovia, la casa parroquial con su párroco don Miguel Solados al frente y con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Martí Muñoz, pues se consigue este proyecto, no sin largas gestiones, donativos, rifas entre los vecinos del pueblo, los visitantes. También contamos con la colaboración de lo que era entonces la obra social de Caja Segovia, ente desaparecido por las sorciones de Bankia. También contamos con la colaboración de la Junta de Castilla y León. Es decir, una suma de elementos que nos lleva a concluir ese proyecto.
Bueno, pero todo esto sucedió antes de crear la asociación, ¿no?
Sí, claro. Al ver lo complejo que era todo este proceso, decidieron crear la asociación pues como una manera de profesionalizar sus acciones y formar una entidad oficial en la que apoyarse. Pero aunque les costó mucho esfuerzo finalizar con las vidrieras, no te creas que decidieron terminar aquí su labor. O sea, este fue solo el comienzo.
Claro, y es que al terminar con este proyecto decidieron empezar con otros nuevos, ¿no? Por ejemplo...
Se escribe un libro que se titula Un pueblo, un greco y un cardenal, obra de Luis Santor García y Pedro Sáenz León. En 2007 ocurre esto. A partir de aquí empezamos a tomar contactos y en este ir y venir, pues resulta que nos vamos de cuenta de unas fechas emblemáticas e importantes, como puede ser septiembre de 2013, en ese mes el que fue cardenal, Diego de Espinosa, pues cumpliría 500 años.
A partir de aquí, por ejemplo, decidieron formar la Comisión Quinto Centenario Cardenal Diego de Espinosa. Y como de centenarios va la cosa, pues resulta que el cardenal no es el único que tiene el suyo.
El greco también ha tenido su onomástica, como puede ser el 400 aniversario de su fallecimiento. Pues entonces también en 2014 hicimos actividades culturales que nos llevaron a promocionar también la localidad.
Como ya hemos visto, pues la Asociación de Martín Muñoz de las Posadas, ¿no?, se caracteriza precisamente por su gran actividad. Y no han terminado con la realización de una cuando ya están pensando en cómo y cuándo será la siguiente.
Y no te creas, Ana, que tan siquiera la pandemia interfiere en su camino. Tal y como nos cuenta Juan José, en agosto del año pasado, por supuesto respetando todas las medidas de seguridad, llevaron a cabo la celebración de un nuevo centenario. Y esta vez no se pusieron únicamente en la piel, también se pusieron hasta las botas de unos inesperados visitantes del municipio allá por el siglo XVI.
El 26 de agosto de 2020 hizo 500 años que Juan Bravo, Padilla y Juan Zapata, comuneros, estuvieron en Martí Muñoz porque no podían continuar camino de Arévalo para ir a Medina, en el que había sido quemada la ciudad. No pudieron pasar porque se lo impedían las tropas imperiales. Entonces estuvieron en Martí Muñoz y desde allí redactaron carta a la Junta de Ávila por la que hacían mención a esta situación y por lo tanto entendimos que había que hacerlo, lo teníamos que informar. Y entonces hicimos dos jornadas en el mes de agosto. A pesar de la pandemia lo hicimos un poco a nivel local, no hicimos promoción porque no se podía, pero hicimos una recreación histórica del vestuario de la época, de las tiendas de campaña de la época, el armamento, la alimentación, la forma de vida de las tropas. Y luego el propio día 26 hicimos una mesa redonda en el patio del palacio. Actualmente pues pueden caer perfectamente 300 personas, pero como había que tener capacidad a un tercio, pues bueno, pues metimos a 100 personas que escucharon esta mesa redonda, que nos ampliaron conocimientos sobre la repercusión de aquellas jornadas, de aquella época que concluyó con la batalla de Villalar en el 23 de abril de 1521.
Bueno, es posible, ¿no?, que a estas alturas os estoy preguntando, vale, pero ¿qué puede hacer una asociación por el patrimonio en su localidad? Quizá porque conozcáis alguna o porque os queráis interesar más por el tema. Bueno, pues Juan José nos da algunos ejemplos de la multitud de cosas que se pueden hacer por el patrimonio local, natural e histórico.
Hemos hecho conferencias, por ejemplo, la iglesia contiene pinturas murales de los siglos XIV y XV. Entonces, también otro profesor, no profesor, sino otro licenciado en historia del arte por la Universidad de Valladolid, Sergio Núñez Morcillo, hizo su tesis doctoral sobre estas pinturas murales. Entonces no le dejamos escapar y nos dio una conferencia.
Algo que hace muy bien el Martín Muñoz de las Posadas es implicar tanto a personas como a instituciones externas al municipio para que cuiden el patrimonio y también para aprender cosas nuevas sobre él. Y precisamente es esto lo que hicieron con el Palacio del Municipio, que fue y que sigue siendo objeto de un proyecto de recuperación.
En estas iniciativas que solicitamos de aportar proyectos para recuperar el palacio, pues en el mundo del universitario, aquí en Segovia, contacté con el Centro Universitario SEC y en su Escuela de Arquitectura, pues uno de los años decidieron, entre los proyectos seleccionados, pues fue proponer a sus alumnos de último año el que hicieran un proyecto de usos para el Palacio de Martín Muñoz de las Posadas, y el proyecto ganador, pues aquello fue un puntazo, porque hizo una presentación pública en el Salón de Actos del Ayuntamiento, que caben unas 70 personas, totalmente abarrotado, en el que lo presenció el presidente de la Diputación, el delegado de la Junta de Castilla y León en Segovia, diputados nacionales, provinciales, alcaldes, vecinos, bueno, como si fuera la coronación de Isabel Católica, ¿no?
Bueno, María, imagina que un día te encuentras paseando tranquilamente por el pueblo y ves a una chica tomando las medidas de la iglesia. Hombre, pues como mínimo se te pasa por la cabeza acercarte, ¿no? Pues de ahí a un trabajo de fin de grado y a una publicación hay solo un paso. Y si no, que se lo digan a Juan José.
Pues uno de los días me encontré con una persona que estaba midiendo el exterior del edificio de la iglesia. Resultó ser Débora Serrano García, que dice que estaba tomando medidas porque iba a hacer un estudio de la evolución arquitectónica de la iglesia. Débora resulta que estaba haciendo la carrera de arquitectura en la Universidad de Sevilla y decidió hacer su trabajo de fin de carrera basado en este edificio, ¿no? Entonces le llevó su tiempo y evidentemente es un trabajo importante el que realizó, y desde la asociación, pues con la colaboración que pudimos, le animamos a que este trabajo fuera publicado. Y evidentemente lo conseguimos gracias al patrocinio de la Diputación Provincial, y en base a eso pues se editó el trabajo, fue presentado, acudieron el director de la tesis y más otro compañero arquitecto de la propia universidad, estuvieron por aquí dos jornadas, se hizo la presentación del libro en el salón correspondiente de la Diputación Provincial de Segovia, y luego también hubo una segunda presentación al día siguiente en el Salón de Actor de Martín de las Posadas, con bastante éxito en las dos ocasiones, y es un trabajo importante y se puede y analiza casi cada piedra que hay puesta en el edificio, y es interesantísimo.
La actividad más bucólica es, sin lugar a duda, la que llevan realizando los tres últimos años en el puente de la localidad, y que lleva por nombre un título del que hasta Becker estaría celoso: Tiempo de poesía. Y es que en Martín Muñoz de las Posadas saben cómo atraer a su público: naturaleza, comida local y un recital de música y poesía. Bueno, yo creo que nos apuntamos a la próxima, ¿no?
Hombre, cuenta con ello.
Llevamos 3 años haciendo una actividad que para mí es emocionante, que le llamamos Tiempo de poesía, con música. Entonces, ¿qué hacemos? Que bueno, como el puente estaba necesitado de una restauración y para que en los medios tuviera más presencia, pues hacemos una jornada de poesía, convocamos a poetas y durante al menos una hora están recitando, participa después también el público asistente si así lo estima conveniente, y entre poesía y poesía pues hemos tenido allí músicos con trabajo, con violín, en el que también pues hacen unos retazos de su música y vamos combinando, y al final lo que hacemos es que desarrollamos un almuerzo con productos de la zona y principalmente con nuestros tomates exquisitos. Y esta actividad tiene muchísima aceptación. Ya hemos conseguido que el puente se esté restaurando, pero no por ello vamos a dejar de ir, porque es que cada uno que conoce el lugar, y es al que he hecho este llamamiento de encontrar un proyecto paisajístico para hacerle aún más atractivo si cabe.
Y una podría preguntarse, bueno, ¿y ahora qué? ¿Es que les queda algo por hacer? Pues desde la Asociación del Patrimonio de Martín Muñoz de las Posadas no para las rotativas y ya están pensando con qué próximos proyectos nos van a sorprender. El que se titula Paseo del Arte planea poner la historia literalmente a los pies de sus vecinos, y es que, como decía Bernardo de Chartres, somos como enanos a los hombros de gigantes. Lo que Bernardo quería decir es que tenemos que tener en cuenta lo que la gente del pasado hizo por nosotras, y esta es la idea detrás del proyecto de Martín Muñoz, no olvidar que caminamos tras las huellas de los que vinieron antes que nosotras.
Y como queremos hacer un paseo de la historia, que le vamos a realizar entre la iglesia y el palacio, porque está empedrado esa zona, entonces hay personas que al caminar tienen dificultades sobre ese empedrado, entonces vamos a hacer un paseo enlosado, de forma que cada poco tiempo tenga una losa con registros históricos de acontecidos y relacionados con Martín Muñoz de las Posadas. Eso es una de las cosas que está dentro de nuestro proyecto.
Además de hacer actividades, uno de los propósitos de la asociación, como ya hemos dicho, era poner en valor y promover el patrimonio de Martín Muñoz de las Posadas. Y una podría pensar que siendo un pueblo pequeño, pues que en ese sentido no tiene mucho trabajo. Pues todo lo contrario. Como nos contaba Juan José al principio, es un municipio con mucha historia y cada rincón está plagado de pequeñas joyitas.
Y antes habréis oído a Juan José hablar sobre el cardenal Diego de Espinosa. Y es que, claro, resulta que es uno de los personajes más ilustres de este pequeño municipio segoviano. Y es que este cardenal, ¿no?, nacido en Martín Muñoz precisamente, fue una figura muy influyente durante el reinado de Felipe II, en el siglo XVI. Y esto fue lo que nos contó Juan José sobre el tema.
El rey Felipe II manda construir un palacio para el cardenal, porque tengo que deciros que el cardenal, en el reinado de Felipe II, durante un quinquenio, pues era tan influyente, es decir, entre el Felipe II y él, pues se repartían el bacalao, que decimos, porque el cardenal obtuvo los cargos de presidente del Consejo Real de Castilla e inquisidor general, los dos cargos en la misma persona, es decir, que la influencia era total. Y claro, el cardenal, pues bueno, tenía pretensiones para su pueblo. Yo cuento que, bueno, es histórico y está registrado que el cardenal solicitó que se le concediera una feria franca, libre de impuestos y alcabalas, para el pueblo. Y así se lo concedió Felipe II. Y a la vez le concedió mercado todos los lunes de cada semana. Quiere decirse que Martín Muñoz en aquella época pues era un centro comercial para la comarca.
Pero una duda que me surge, el Palacio del Cardenal está construido allí en Martín Muñoz y se conserva todavía.
Sí, efectivamente. Se trata de un palacio además de estilo herreriano, que, bueno, por si no os suena, ¿no?, pues es el mismo estilo con el que está construido el monasterio del Escorial. Y el palacio es de 1572. Pero no solo el palacio, sino que es que además, tal y como nos comentaba Juan José, gracias a esta relación entre el cardenal y el rey Felipe II, Martín Muñoz gozó de una gran popularidad en el siglo XVI y llegaron a construirse otros edificios también muy importantes, como por ejemplo una imprenta, un convento y un hospital, aunque hoy ya están desaparecidos.
Ah, bueno, y no nos olvidemos de la iglesia, que hemos hablado de ella un poquito cuando mencionamos las vidrieras, pero su importancia no solo es la arquitectura exterior, sino que en su interior contiene el mausoleo del cardenal de Espinosa, que hemos hablado ya del palacio que construyó, y además tiene una cantidad de obras de arte que os vais a sorprender.
Muestrario de estilos arquitectónicos, pues tiene obras, por ejemplo, del Greco, tiene una escultura de Pompeyo Leoni, que está en el mausoleo del cardenal, es una de las obras principales, tiene un esplendoroso retablo, tiene tallas de la escuela de Gregorio Fernández, el escultor vallesoletano, tiene obras de Manuel de Pereira.
Pues sí, sí, una obra del Greco ni más ni menos que tiene la iglesia, ¿qué os parece?
Pues nada mal.
Bueno, y es que eso no es lo mejor, sino que al parecer recibieron una visita de un importante hispanista que fue nada más que a ver la obra del Greco expresamente. Y resulta que se quedó tan sorprendido por todo lo demás que casi se va sin ver el cuadro.
Bueno, y por si todo esto ya no fuese poco, aparte hay que contar con el patrimonio natural, paisajístico, rural que Martín Muñoz de las Posadas tiene.
Pues sí, y es que resulta que también tienen una serie de construcciones tradicionales que ellos lo llaman casillas, ¿no? Y son una especie de viviendas construidas en adobe, que bueno, para el que no lo sepa, el adobe son bloques hechos de barro y paja. Y bueno, esto es lo que nos cuenta Juan José al respecto.
La zona de huertas que hay en esa zona, denominada El Navego, tiene unas construcciones muy particulares que son las casillas. Las casillas es un elemento arquitectónico rural y que forman parte de ese patrimonio del paisaje que está lamentablemente desapareciendo. Aquí también basaremos nuestros esfuerzos para que se mantengan el mayor número posible de ellas, recuperándolas a través del adobe y de los elementos naturales del entorno, ¿no?
Bueno, pero aquí sí que quiero hacer un inciso, ¿no? Y es que ya hemos hablado de esto en muchos otros programas, pero estos son un tipo de arquitecturas populares que también son patrimonio, ¿no? Y forman parte tanto de nuestra tradición como de nuestro saber popular. No lo valoramos suficiente, la verdad, y se están perdiendo no solo en Martín Muñoz, ¿no? Sino en otros muchos sitios. Y bueno, pues la verdad es que en este sentido nos alegramos mucho de que haya iniciativas en marcha como esta que nos cuenta Juan José para poner en valor este tipo de cuestiones.
Pues sí, Ana, totalmente de acuerdo contigo. Desde Proyecto Arqueo, pues esperamos que esta iniciativa prospere y no solo eso, sino que nosotros también podamos seguir contándoslo a todos los oyentes. Pero bueno, una cosa que os venía yo a contar, si pensabais que el Paseo de la Fama de Martín Muñoz de las Posadas se restringía al periodo histórico, nada de eso, estáis muy equivocados. Y es que Martín Muñoz de las Posadas cuenta con una celebridad del que seguro que habéis oído hablar y que, según nos informan nuestras fuentes, inició su carrera en las actividades del pueblo. Os vamos a dar una pista para pensarlo antes de que nos lo desvele Juan José, y es que nuestro personaje, nuestra celebrity misteriosa, cuenta con nada más y nada menos que un premio Goya.
También se me olvidó decir que entre nuestros socios tenemos al actor y director de cine Raúl Arévalo. Raúl inició sus pinitos en la casa de sus abuelos, que son de Martín Muñoz, y sus padres también, y él forma parte del grupo de jóvenes y de ambiente de actividades culturales del pueblo. De hecho, inició sus primeros pasos grabando algún vídeo allí y también haciendo alguna representación en la Semana Cultural que, como he dicho, organiza puntualmente la Asociación Luz del Castilla, subiéndose al escenario y participando en la representación de alguna obra teatral.
Así que ya sabéis, no dejéis de visitar Martín Muñoz de las Posadas y, quién sabe, con un poco de suerte quizá hasta os encontréis con nuestra celebrity. Y ahora ya poniéndonos un poco más serios, ¿no? Uno de los objetivos que teníamos con esta entrevista y que esperamos haber cumplido con creces es el de actuar como altavoz y provocar el efecto llamada para reencontrarnos con nuestro patrimonio. Desde Proyecto Arqueo os animamos, siempre desde la responsabilidad obviamente, a redescubrir la riqueza de este patrimonio, especialmente el rural. Y es que, como ya hemos mencionado en episodios anteriores, tenemos la obligación de proteger y dar a conocerlo. Así que ya sabéis, en Martín Muñoz os esperan con un triple combo: patrimonio, entorno rural y, uno de mis favoritos, comida.
Ese es el modo en el que pueden colaborar y, por supuesto, visitándonos, porque principalmente en la época de primavera-verano el entorno es espectacular, es una mezcla de paisajes, otro muestrario de paisajes. Tenemos muestrarios de arte, de historia, de paisajes, de cultivos. Se organizan también en este tiempo, si es que hemos organizado cantidad de rutas de senderismo. Nos han visitado muchas asociaciones de Madrid, de Valladolid, de Ávila, de todos los entornos. Y tenemos bastantes y buenas relaciones con diferentes asociaciones porque celebramos cantidad de actividades. Es decir, a nosotros el rey Felipe II nos concedió la Feria Franca. Entonces nos tacharon de la lista y ya no hemos tenido ningún polígono industrial.
TripAdvisor, hotel, Trivago. No os preocupéis, que en Martín Muñoz ya han pensado en todas vuestras necesidades. ¿Queréis pasar un fin de semana de relax conociendo el entorno? Pues a pasear por el puente y a dormir en sus alojamientos. Ahora bien, ¿Que queréis llevar a la vida real en Farmville? Pues es que también podéis cultivar vosotros mismos la variedad de tomate local, que ya bien la quisieran en Buñuel, estoy segura, y a disfrutar de una experiencia gastronómica bien completita.
El pueblo tiene casas rurales con bastante capacidad y también en petit comité. Alquilan casas, se venden casas, tenemos extensión de terreno para el que quiera cultivar el tomate de Martín Muñoz, iniciar ahora, que por cierto ahora vamos a desarrollar unas jornadas, final, si nos permite la pandemia, pero bueno, lo haremos porque es casi a nivel individual, de la presentación de la marca del tomate, también para intentar captar nuevos productores. Haremos talleres del cultivo con los niños y en los distintos colegios, también de plantación, y luego de visita a las huertas para ver cómo es este desarrollo. Es decir, que no nos vamos a parar.
Y para ti, que nos estás escuchando, es posible que te estés preguntando, como persona que no se dedique a la arqueología o al patrimonio, que no puedes hacer nada por una asociación como la de Martín Muñoz de las Posadas. Pues estás de suerte, porque todos podemos aportar algo, cualquier acción cuenta. Un ejemplo muy sencillo y rápido es lo que estamos haciendo ahora mismo, divulgar, dar a conocer, fomentar el interés, pero si tu rollo es ser más activo y comprometido, pues también existe la posibilidad de dejar tu impronta, no necesariamente física, en Martín Muñoz. ¿Quieres saber cómo? Pues echadle una oreja a lo que nos propone Juan José.
Bueno, se puede colaborar pues de muchas formas. Vosotras lo estáis haciendo, divulgando el contenido, porque tenemos, no voy a localizar en la península cantidad de rincones similares al que estamos describiendo, porque solo falta salir de Martín Muñoz y en su propio entorno hay un puente del siglo XV espectacular sobre el río Voltoya, con un paraje extraordinario. Hay ruinas de ermitas también del 16 y el del 17. Y luego los entornos naturales. Los recursos son escasos y siempre estamos necesitados de colaboraciones. Por ello, reclamo a quien nos oiga y oiga esta entrevista, que si quiere colaborar, por ejemplo, presentando ideas de qué proyecto se podría desarrollar paisajístico en ese entorno, no prometemos nada, simplemente prometemos que si esto se estudia y puede llevarse a efecto, bueno, pues alguna recompensación habría. Igualmente que para el Palacio, que actualmente estamos intentando, bueno, desde la administración del municipal, está intentando pues desarrollar ideas, unos proyectos que igualmente financieramente sean sostenibles en el tiempo, sea un recurso para llevar población al pueblo, sea una base sólida de empleo que con base en este palacio, pues esos recursos puedan aportar aquellas ideas que se puedan desarrollar en el palacio que combinen la actividad empresarial con la actividad cultural, que sea dentro de un germen, como ha sido, no sé, la iniciativa de desarrollar el proyecto de las vidrieras, que también sea un germen para desarrollar actividad en estos entornos que lo requieren, porque, bueno, en estos 14 años sí que he podido ver y contrastar que la población se ha reducido a la mitad de cuando inicié el proyecto.
Bueno, ¿y cómo podéis contactar con la asociación y con Juan José? ¿Os habéis quedado con ganas de más? Pues muy fácil. Además de por Google Maps, podéis encontrar Martín Muñoz de las Posadas gracias a los siguientes métodos de contacto. Las páginas web. Por un lado, el ayuntamiento, martinmunozdelasposadas.es. Por otro lado, el blog de la asociación, patrimoniocultural.mmp.org. Y si tenéis más ganas también de saber más sobre el tomate, la asociación del tomate es tomatesdemartinmunoz.org. De todas formas, podéis buscar el nombre de la localidad en el buscador de Google y así encontrar estas direcciones web.
Bueno, María, pues es hora de ir cerrando el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado este pequeño viaje hasta Martín Muñoz de las Posadas y ya que ahora mismo no podemos viajar entre provincias, pues oye, tendremos que conformarnos con estas excursiones virtuales. La verdad es que es un gusto ver cómo proyectos como estos sirven para revitalizar las zonas rurales. porque a veces pensamos en patrimonio como si fueran solo, pues no sé, los grandes monumentos o museos, que a todos se nos vienen a la cabeza, ¿no?, cuando pensamos en este concepto. Pero patrimonio, pues también es la iglesia de vuestro pueblo, sus tradiciones, su gastronomía y pues un montón de cosas más, la verdad. Y por eso queremos reivindicar este tipo de asociaciones locales que se dejan la piel en sacar adelante proyectos para difundir y poner en valor su patrimonio.
Pues justamente, Ana, en este sentido, una de las cosas más difíciles yo creo que es dar a conocer estos proyectos y asociaciones. Foros como el que realizó el año pasado Hispania Nostra, que fue el que nos puso en contacto tanto con Juan José y su asociación y también con la de Patrimonio para Jóvenes, que tenéis la entrevista, pues tienen un papel fundamental. Y nosotros, por nuestra parte, bueno, estamos encantados de poder poner un granito de arena y actuar como altavoz para presentaros este tipo de iniciativas y muchas otras, siempre que vamos a poder.
Pues efectivamente, María, la verdad que es un gustazo colaborar con ellos, con todas estas asociaciones. Y bueno, pues ya para cerrar, como dice Juan José, Martín Muñoz de las Posadas es un rincón de historia y arte, así que os animamos a visitarles y a colaborar con ellos. Así que bueno, pues para despedirnos ya del todo, le agradecemos enormemente a Juan José que nos dedicara un ratito de su tiempo para compartir con nosotras esta charla sobre su municipio y su asociación.
Pues yo creo que no hay nada más que decir. Las palabras de Ana concluyen muy bien todo este episodio y agradecer de nuevo a Juan José y a la asociación su labor que hace. Agradecer por supuesto a Ana Seis Dedos que haya estado este ratito con nosotras. Muchas gracias, Ana.
A vosotros. A vosotros siempre.
Y a todos los oyentes, esperemos que os haya encantado este episodio, que os pongáis en contacto con Juan José, que cuando se pueda visitéis el municipio, a ver si nos vemos por allí. Y nos vemos en el siguiente episodio de Proyecto Arqueo. Muchas gracias.
Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @proyectoarqueo. Proyecto Arqueo, porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.